Buenos días de nuevo. ¿Se oye bien? Parece que hay un... Vale. Si no se me oye, me lo dicen. Reanudamos la jornada con la sesión dedicada, ahora sí lo voy a decir, al compliance en el sector público, porque es el título de la misma, aunque como he dicho antes en mi intervención en la inauguración, prefiero hablar de cumplimiento. Hablaba yo esta mañana, y lo retomo, la importancia que tiene el sector público dentro de, que representa más del 40% del PIB, y de ahí la importancia del control. Y ahora nos corresponde hablar de la incorporación al sector público de un nuevo paradigma, de una nueva terminología, de una nueva sistemática dentro del control, cuál es velar por el cumplimiento. Sabéis sobradamente todos de dónde nace el concepto de compliance en el sector privado, como consecuencia fundamentalmente, estoy ya refiriéndome al ámbito nacional, de la modificación del Código Penal en el año 2010, corrígeme, Concha, con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por decirlo de una manera llana, cuando vieron las barbas del vecino cortar, pusieron las suyas a remojar. Hablo del sector empresarial, porque la obligación de cumplir ya existía de siempre, aplicable a todos los ciudadanos, en cualquier ámbito, en el ámbito civil, en el ámbito penal y, por supuesto, ya entro en materia, en el ámbito de la administración pública, parecería un contrasentido hablar de cumplimiento cuando el artículo 103 de la Constitución consagra el respeto absoluto de todas las administraciones públicas, el sometimiento al derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permitidme que parafrasee a Madison en aquella célebre frase de si los hombres fueran ángeles, pues no necesitaríamos gobierno. Pues aquí pasa algo parecido. Por mucho que la Constitución diga en su artículo 103 o establezca el sometimiento pleno de las administraciones al derecho, pues es cierto, no hace falta ser muy o tener muchas luces, basta repasar las hemerotecas, el desprestigio reputacional que no solo ya la clase política, sino por extensión los funcionarios públicos hemos sufrido como consecuencia de los innumerables casos de, ya no solo de corrupción, como decía esta mañana, sino de mala gestión pública. Por tanto, sí parece lógico que estos nuevos conceptos de compliance o de cumplimiento pudieran introducirse en el sector público. Pero, y aquí ya expreso una opinión personal, más allá de un control o más allá de una traslación similar de lo que ocurre en el sector privado, que como he dicho de manera un poco llana, es un miedo a que sean condenados por sentencias penales, más como prevención, más como determinación de riesgos, más como forma de combatir preventivamente la corrupción. Y yo me gusta siempre añadir, no solo la corrupción, porque nos centramos mucho en la corrupción, es la mala gestión, porque tanto daño hace la corrupción como la mala gestión, que muchas veces no es, en la inmensa mayoría de los casos, no es penada, no en el sentido penal del término, castigada, por así decirlo, es decir, no conlleva, basta ver unas elecciones municipales o generales, donde no siempre aquellos que han sido malos gestores sufren el castigo de las urnas. Me decía hace muchos años, cuando yo era síndico, un alcalde, bueno, que eso de los órganos de control, el mayor fiel son las elecciones generales, donde el ciudadano evalúa. Y bueno, entonces, digo, la historia está plagada de casos. Me viene a la memoria de, porque como ya no está entre nosotros, se puede decir, no, sin que se ofenda, el caso de Marbella, ¿no? con Jesús Gil. Bueno, no quiero extenderme mucho más, porque aquí hemos venido a escuchar a los dos ponentes que nos acompañan. Y en este sentido, pero un par de reflexiones más. Entonces, en este sentido preventivo o de lucha contra la corrupción, sí tiene sentido esa traslación, como digo, de estos conceptos de cumplimiento al sector público. Cabría preguntarse cómo se implementa esto, cómo se pone en marcha. Y como casi siempre ocurre en este país, desgraciadamente estamos asistiendo a una proliferación de nuevos órganos que se superponen al ya amplísimo ecosistema del control interno, externo, con una nueva figura que puede empezar a aparecer, que es el del oficial de cumplimiento. Y en ese sentido quiero lanzar romper una lanza en favor del modelo gallego, que a mí es el que más me gusta. Es decir, existe ya un órgano de acrisolada tradición y eficaz, que es el Consejo de Contas, y la modificación última de su ley le atribuye una serie de competencias en materia de prevención con la corrupción. Quiero destacar en este sentido, aunque me imagino que Eloy nos hablará de ello, un recientísimo documento que yo he leído, confieso, solo por encima de momento, que es un documento de modelo de evaluación de determinación de los riesgos, y yo creo que esa es la línea por la que tiene que ir el cumplimiento en el sector público. Y para terminar, y antes de presentar a los ponentes que me acompañan en la mesa, decir que me gustaría más, en el ámbito del sector público, más que hablar de cumplimiento, hablar de integridad. Y como funcionarios que somos, es un término que me gusta mucho más. Valor se le supone, pues sí, pero estos nuevos tipos de figuras o de procedimientos tienen que ir en aras de, insisto, y con esto termino de verdad, prevención de la corrupción y garantizar la integridad de todos los servidores públicos. Otro término que ha caído en desuso, y que este sí es una traslación fidedigna y muy bonita del civil servant británico, y que ahora dice servidor público, y bueno, hay que tener un cuidado con el lenguaje porque parece que no, pues, servidor público, ¿qué es lo que somos? Pues bien, me acompañan Eloy Morán Méndez, dos buenos amigos míos, expertos en la materia. Eloy es licenciado en Ciencias Empresariales y en Derecho, tiene curso de posgrado en Auditoría y Economía Aplicada, pertenece a la Escuela Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia y ha ocupado distintos puestos en la Xunta y es en la actualidad auditor del Consejo de Cuentas de Galicia. También tiene una prolífica actividad docente y literaria académica, de libros, y no me quiero extender más porque es sobradamente conocido su currículum. En el caso de Concepción, tres cuartos de lo mismo, doctora en Derecho y licenciada en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas, especialista en gestión pública local, funcionaria de administración local con habilitación de carácter estatal en la Secretaría Municipal, categoría superior, que ha desempeñado en distintos ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, siendo en la actualidad secretaria del Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo. Lo cual tiene una especial trascendencia, porque Vigo, aparte de ser una hermosísima ciudad gallega, su alcalde es, y va a seguir siendo, según tengo entendido, el alcalde de alcaldes, es decir, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España, con lo cual refuerza la posición de Concepción. Es codirectora de Red Localis, cuya red he tenido el honor de que me incorporen recientemente, muchas gracias. Miembro del Consejo Evaluador Externo de la revista Gabilex, miembro del Consejo Editorial de Contenidos del Consultor y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. También prolífica autora y participante en congresos, jornadas y eventos académicos de todo tipo. Sin más, yo voy a ceder la palabra a Eloy, más o menos 20-25 minutos, de tal manera que luego pueda haber un tiempo para el coloquio. Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Has centrado magníficamente el balón diciendo que te gusta mucho el modelo gallego. Espero poder rematar y no fallar esta ocasión de gol. Y bueno, muchas gracias por esta presentación. Mi agradecimiento también al Colegio de Economistas y a la GAP por la invitación a participar en esta jornada. Y me gustaría, de todas formas, que mis primeras palabras fuesen en recuerdo de una consellera del Consejo de Contas, recientemente fallecida, hace un mes, en el día de hoy, Beatriz Rodríguez Fraga. Bea era mi consellera, era mi jefa, por lo tanto, pero sobre todo era una muy buena amiga. Era la persona, además, que tenía que estar hoy aquí explicando la función de prevención de corrupción del Consejo de Contas. Lo hubiese hecho, pues, como ella lo hacía, de una manera amena y de una manera brillante, y además lo hubiese hecho convencida, porque era una de las personas que creía en esta nueva función de prevención del Consejo de Contas, en la que trabajó además activamente y que impulsó de una manera decidida. Por lo tanto, recogiendo el testigo de su trabajo, me gustaría que la presentación de hoy, pues, sirviese para explicar el modelo gallego, el modelo por el que se ha optado en Galicia para reforzar la integridad institucional de las entidades públicas, y explicar un poco cuál es el papel, la posición que ocupa el Consejo de Contas dentro de ese modelo, y en particular los trabajos que hemos hecho para que sea una realidad que las administraciones gallegas, tanto autonómicas como locales, cuenten con sistemas de prevención de la corrupción y mejoren, digamos, lo que podemos llamar, lo que se llama su infraestructura ética. Empiezo por una obviedad, y es que España es un país corrupto, o mejor dicho, podemos decir que los españoles pensamos que vivimos en un país corrupto. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el barómetro del CIS, que recurrentemente sitúa la corrupción como una de las principales preocupaciones de los españoles. Lo dice también Transparencia Internacional, que nos coloca en una posición en el ranking internacional de percepción de la corrupción en una mala posición y, además, empeorando en los últimos tiempos. Nos sitúa por encima del puesto 40 dentro de 176 países. Es una mala posición. Si esto nos pasase en otras áreas, como no sé, como puede ser el fútbol, pues realmente sí que habría una crisis nacional. Con la corrupción parece que no nos lo tomamos tan en serio. Lo dice también, además de los ciudadanos, lo dicen las empresas. Hay una pregunta curiosa en el Eurobarómetro, que se le pregunta a las empresas: ¿usted considera que en los últimos 3 años ha perdido algún contrato público como consecuencia de la corrupción? La respuesta en el 42% de las empresas encuestadas españolas, la respuesta en España, un 42% consideran que sí, que han perdido un contrato como consecuencia de la corrupción. En Europa la media es un 32%, y si vemos la derecha, vuestra derecha de la diapositiva, vemos que el margen de mejora es amplísimo. Hay países en las que solamente un 6% de las empresas considera que la corrupción afecta directamente a sus negocios. Por lo tanto, es indiscutible que hay una percepción generalizada en la corrupción. Hay menos, probablemente, consenso sobre la cuantificación o la estimación exacta de la corrupción. Antes Miguel Ángel decía pues que había una cifra por ahí, que ahí aparece, de los 47.500 millones famosos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia asociada a la corrupción y, en general, a ineficiencia en la contratación. En cualquier caso, independencia de cuál sea la cifra exacta, millón arriba, millón abajo, lo que podemos decir es que la magnitud del problema es muy grande y que convierte en real y probablemente multiplique por varios este personaje de la viñeta del roto, que nos, fumándose un puro, nos interpela directamente diciendo: llegar a rico me costó lo vuestro. Bien, contexto de percepción generalizada de corrupción, de crisis económica, de protestas ciudadanas, los gobiernos, tanto a nivel central como a nivel autonómico, hicieron lo que suelen hacer, que es aprobar leyes, aprobar una batería de medidas legales, donde pues hay un montón, no podríamos mencionar todas, pero ahí nos aparecen pues las leyes de transparencia, la ley de financiación de partidos políticos, la nueva ley de contratos con referencias expresas a la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que esto confirma, antes Cándido también se refería un poco a esta inflación normativa, confirma esto de que los españoles somos muy buenos haciendo normas y no tan buenos cumpliéndolas. Parece que 400 años después no hemos hecho todavía caso a los consejos que ya Don Quijote de la Mancha le daba al gobernador Sancho Panza, y le decía al supuesto gobernador, y le decía: no hagas muchas pragmáticas, es decir, no hagas muchos decretos, no hagas muchas normas, y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen, y las disposiciones que atemorizan y no se ejecutan viene a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo se subieron a ellas. Insisto, 400 años después parece que este consejo de hacer pocas pero buenas leyes y que se cumplan no ha calado demasiado. Dentro del conjunto de medidas legales que han adoptado las distintas administraciones, varias comunidades autónomas optaron por la creación de agencias u organismos antifraude o de lucha contra la corrupción. No fue el caso de Galicia. Hay que tener en cuenta que estas oficinas antifraude no son algo típicamente español, es un fenómeno internacional, y de hecho la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 instaba a los Estados miembros a que aprobasen o creasen órganos de prevención de la corrupción. Para que los órganos de prevención de la corrupción sean eficaces, es necesario que cumplan por lo menos cuatro características. En primer lugar, que sean independientes. En segundo lugar, que cuenten con personal técnico, además de independiente, bien formado. En tercer lugar, que accedan con facilidad a la información. Y, por último, que cuenten con la colaboración del resto de las instituciones. Es verdad que hay mucha gente muy escéptica respecto a los órganos de prevención de la corrupción. No son una panacea, no resuelven por sí solos la corrupción, pero hay bastante consenso en entender que a la corrupción se combate tanto con medidas preventivas como con medidas sancionadoras y represivas. ¿Qué pasó en Galicia? Pues en Galicia, en el año 2013, se creó en el Parlamento de Galicia una comisión de estudio sobre la corrupción y varios comparecientes señalaron que era necesario reforzar los mecanismos preventivos. Para llegar a esa conclusión o para llegar a esa recomendación, básicamente se tomaron en cuenta dos modelos. Uno, lo que ya pasaba en las empresas privadas. Hay que tener en cuenta que en el año 2010 se reformó el Código Penal y las empresas pasan a poder ser responsables penalmente de delitos. Es verdad que en esa misma reforma del Código Penal se prevé también que las empresas puedan estar exentas de responsabilidad penal si adoptan determinadas medidas preventivas, es decir, si adoptan programas de compliance eficaces. Esta es una de las referencias. En el año 2013, digamos que los programas de cumplimiento de la empresa privada estaban de moda, estaban de actualidad. Y la otra referencia, mucho más nítida y ya referida no al sector privado, sino al sector público, es lo que pasó en Portugal. En Portugal, en el año 2010, se creó precisamente dentro, en el seno del Tribunal de Cuentas portugués, un consejo de prevención al que se le atribuyó esta función de prevención de la corrupción. Cogiendo el modelo portugués, aunque con bastantes modificaciones, se reforma la ley del Consejo de Contas en el año 2015 y se le atribuye expresamente esta nueva función, la función de prevención de la corrupción. La propia exposición de motivos de la ley explica por qué se optó por atribuir estas funciones al Consejo de Contas y por qué no se optó por crear una agencia, por crear una agencia antifraude, por qué no se optó por crear una agencia nueva. Básicamente lo que se dice es que se puede aprovechar la experiencia y el conocimiento que tiene el Consejo de Contas. Llevábamos 25 años fiscalizando y, por lo tanto, se consideraba que ese conocimiento podía ser útil para proponer medidas de prevención. Y, en segundo lugar, se alude también a razones presupuestarias, no crear una estructura administrativa nueva y no incurrir en gastos adicionales. Aunque no lo dice la exposición de motivos, desde el Consejo de Contas en un primer momento también vimos inconvenientes a esta apuesta del legislador. Es algo que se gesta en el Parlamento, no es una demanda que salga del Consejo de Contas, y a priori los inconvenientes que hemos ido salvando con el paso del tiempo, los inconvenientes básicamente que veíamos eran dos. En primer lugar, bueno, si dicen que no vamos a incurrir en gastos adicionales, quiere decir que vamos a tener que hacer más cosas con los mismos medios. Y el segundo era la orientación, la necesidad de cambiar nuestro enfoque, la necesidad de cambiar nuestro trabajo. Nosotros sabemos fiscalizar, pero se nos atribuye esta nueva función de prevención de la corrupción sin demasiada experiencia comparada en ningún sitio, desde luego en España, en el resto de los órganos de control externo muy poca, en las oficinas antifraude también poca, casi todas eran de reciente creación, excepto en Cataluña, que se había creado en el 2008, y por lo tanto nos exigía pues adaptarnos y llenar de contenido algo que en un principio pues no era muy visible como por dónde empezar. ¿En qué consiste estas nuevas funciones? ¿En qué consiste las nuevas funciones de prevención de la corrupción? Pues si ordenamos estas funciones atendiendo al destinatario, podríamos decir que consisten en tres cosas. En primer lugar, colaborar con todas las administraciones gallegas, autonómicas y locales. Estamos hablando, por lo tanto, de más de 500 entidades públicas. Colaborar con estas entidades públicas para que diseñen e implanten planes de prevención, sistemas de prevención, en los términos que luego voy a explicar de manera mucho más concreta. En segundo lugar, asesorar al Parlamento en esta materia. Y en tercer lugar, una más genérica, de fomentar en la sociedad comportamientos éticos. Esto que suena excesivamente genérico, pues también hemos poco a poco lo vamos llenando de contenido y alguna iniciativa en este sentido también comentaré posteriormente. La reforma legal no atribuye al Consejo de Cuentas funciones en materia de investigación de la corrupción. Las agencias antifraude que se crearon en otras comunidades autónomas, Valencia, Baleares, Navarra, Cataluña como pionera, sí tienen funciones de prevención y funciones de investigación, aunque realmente las funciones de investigación son bastante limitadas. En el caso del Consejo de Cuentas se entiende que las funciones de investigación quedan subsumidas dentro de la función de fiscalización, en el sentido de que a posteriori el Consejo de Cuentas va a seguir haciendo fiscalización, es decir, ahí nada ha cambiado. Vamos a seguir ostentando las mismas funciones que antes teníamos, la función de fiscalización. Por lo tanto, la primera cuestión sería separar lo antiguo y presente, que son las funciones de fiscalización, con las nuevas funciones de prevención de la corrupción. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la función de fiscalización y la función de prevención de la corrupción? Pues las principales diferencias están en este cuadro y son las siguientes. Se diferencian en cuanto al enfoque y al momento en el que se realizan estas funciones. La fiscalización, la auditoría, obviamente tiene un enfoque de comprobación, un enfoque de verificación y, por lo tanto, se hace a posteriori. La función de prevención de corrupción tiene un enfoque preventivo y, por lo tanto, se hace a priori. Se diferencian también en la metodología. La función de fiscalización descansa, como todos sabemos, en técnicas de auditoría, mientras que la función de prevención de la corrupción descansa en metodología o en técnicas más de análisis basadas sobre todo en cuestionarios y en entrevistas con las entidades en las que se van a implantar los programas de cumplimiento. Se diferencian también en los resultados. La fiscalización se plasma en informes de fiscalización, en informes de auditoría, mientras que la prevención de la corrupción se plasma en guías metodológicas, planes tipo, guías, documentos técnicos, propuestas sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien las diferencias yo creo que quedan patentes y claras con este cuadro, hay que tener en cuenta que las dos funciones están estrechamente interrelacionadas y en gran medida se van a retroalimentar. Y este es uno de los motivos por el que se optó por atribuir estas funciones al Consejo de Cuentas. Están íntimamente conectadas. ¿Qué hemos hecho desde que nos atribuyeron estas funciones en el año 2015? Lo primero es decidir qué pasos vamos a dar, qué estrategia vamos a seguir. Definimos una estrategia que consistía fundamentalmente en tres etapas, en tres fases. La primera, ver el punto de partida, evaluar los sistemas de control interno, ver cómo estaban los sistemas de control interno de las entidades públicas. La segunda, colaborar con esas entidades públicas para que puedan poner en marcha planes de prevención. Colaborar como, básicamente, aportándoles guías, documentos que les permita hacer evaluación de riesgos y que le permita identificar qué medidas de prevención pueden poner en marcha para mitigar o eliminar los riesgos de corrupción. Y la tercera y última, a la que no hemos llegado todavía, porque los planes todavía no están aprobados, cuando los planes estén aprobados, hacer un seguimiento sistemático y continuo para ver si esos planes se están aplicando de manera efectiva. Con más detalle, ¿qué hemos hecho en evaluación del control interno? Pues aprobamos un documento que se llama Directrices Técnicas para la Evaluación del Control Interno, que lo que pretende es que la evaluación del control interno se haga de una manera ordenada, homogénea, en todas las entidades públicas del sector público gallego, que, como dije antes, estamos hablando de un ámbito subjetivo de más de 500 entidades. Más en detalle, aprobamos una guía para evaluar el control interno dentro de la Administración General. El trabajo que va más avanzado y que está muy próximo a su finalización es la evaluación del control interno de la Administración de la Xunta de Galicia. Hay que tener en cuenta que la evaluación del control interno es algo que no es un fin en sí mismo, lo hacemos con un carácter instrumental. La evaluación del control interno lo que pretende es hacer un diagnóstico sobre cómo están los sistemas de control interno, y cuando hablo de control interno hablo de control interno en sentido amplio, no en sentido estricto, no estoy hablando del control interno de la intervención, estoy hablando del control interno en sentido coso, es decir, estoy hablando de gestión pública. Lo que vamos a hacer es un diagnóstico, lo que estamos haciendo es un diagnóstico de cómo está esa gestión pública con dos objetivos. Proponer actuaciones que sirvan para reforzar los mecanismos de integridad institucional, poniendo ejemplos concretos, pues por ejemplo, si no hay códigos éticos, recomendando la elaboración de códigos éticos, si los hay, proponiendo mejoras en esos códigos éticos, proponiendo, por ejemplo, el establecimiento, la mejora de los canales de denuncia y medidas de este tipo. Y por otra parte, esta evaluación del control interno pretende también analizar si desde las administraciones públicas se está haciendo algo que es inherente al compliance, que es la evaluación de riesgos. Sabemos que con carácter general la respuesta ahora mismo en las entidades públicas va a ser que no, y por lo tanto vamos a explicar lo que es la evaluación de riesgos y vamos a ver los documentos que hemos trabajado desde el Consejo para que esta evaluación de riesgos, que nos puede sonar a veces algo muy lejano y algo realmente complejo, pues sea más sencillo y se pueda aplicar por parte de las entidades públicas gallegas. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Pues la evaluación de riesgos realmente comprende cuatro cosas. En primer lugar, la identificación de las actividades y procesos de la organización. ¿Qué es esto? Esto es que cada departamento, cada dirección general se pregunte qué es lo que hace, cuáles son las tareas, las actividades, los procesos que desarrolla. Es pensar en qué hacemos. El segundo elemento sería considerar los factores de riesgo que afectan a cada proceso o actividad. Aquí se trataría de preguntarse algo así como ¿qué elementos pueden contribuir a que yo haga las cosas mal? ¿Qué elementos pueden contribuir a que este departamento haga las cosas mal? Pues, por ejemplo, puede contribuir a que las cosas se hagan mal, pues que elementos internos como la ausencia de manuales de procedimiento o que los procesos no estén informatizados o elementos externos, por ejemplo, que esté en un sector donde haya muchos cambios de regulación. La tercera fase sería identificar los riesgos. Aquí ya se trata uno de preguntar es ¿qué puede fallar? ¿Qué puede ir mal? Un riesgo no es más que la probabilidad de que algo falle, la probabilidad de que algo no funcione como tendría que funcionar. Pues, por ejemplo, podemos poner como ejemplo de riesgo visible para todos en la selección de personal, la ausencia de imparcialidad de un órgano de selección de personal. Una vez que tengo identificado los riesgos, el siguiente paso sería evaluarlos. Para evaluar los riesgos hay que hacerlo desde una doble perspectiva, manejando probabilidad e impacto. ¿Qué es probabilidad? Probabilidad es determinar, intentar estimar cuánto de probable es que un riesgo ocurra. ¿Es un riesgo que lo normal es que se presente con frecuencia o es un riesgo infrecuente y que es improbable que ocurra? Se trataría de graduar esa probabilidad de ocurrencia en esa escala que están nuestros documentos técnicos, que luego os voy a enseñar dónde podéis acceder a ellos. Se podría utilizar esta escala que nosotros proponemos o cualquier otra, pero en definitiva la metodología de evaluación de riesgos nos obliga o nos recomienda, mejor dicho, hacer un análisis sobre la probabilidad de ocurrencia. El segundo elemento para evaluar el riesgo sería el impacto. ¿Qué es el impacto? El impacto es analizar la gravedad de la consecuencia. Si tiene lugar el riesgo, tengo que preguntarme, bueno, ¿y cómo de grave es? ¿Va a ir alguien a la cárcel o estamos simplemente hablando de una irregularidad administrativa sin importancia? En función de cuál sea esa consecuencia, graduaría también ese impacto dentro de esta escala del 1 al 9, o insisto que esta es la que nosotros proponemos a título enunciativo, indicativo, pero se puede utilizar cualquier otra, siempre que sea coherente y tenga sentido. Combinando probabilidad y gravedad, probabilidad e impacto, mejor dicho, construiríamos para cada riesgo esta matriz. Una matriz de riesgo es simplemente la graduación del riesgo atendiendo a su probabilidad y su gravedad. Por ejemplo, un riesgo que tenga un impacto alto, que la consecuencia sea grave, pero que tenga una probabilidad de ocurrencia pequeña, lo calificaríamos como un riesgo moderado. Sería la primera celda en amarillo que tenemos en el margen superior izquierdo. Una vez que tengo hecho esto, una vez que tengo hecho la matriz, el siguiente paso sería hacer lo que se llama el mapa de riesgos, que ya constituye el núcleo central de lo que llamamos programas de cumplimiento o planes de prevención. Los planes de prevención incorporan algunas cosas más, pero su núcleo central sería este mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Un mapa de riesgos es el resultado de todo el trabajo que acabo ahora de señalar. Sería, por un lado, la identificación de cada una de las actividades que hacemos, A continuación, los riesgos que afectan a esa actividad o proceso. A continuación, la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de la consecuencia de cada uno de esos riesgos y, por lo tanto, como una fórmula matemática, la gravedad de ese riesgo. Y, por último, lo más importante es las medidas que voy a poner en marcha para, en el mejor de los casos, eliminar o al menos mitigar o reducir esos riesgos. Este sería el esquema. No soy muy bueno interpretando caras, pero entiendo que puede haber algunas que ahora digan, bueno, esto es imposible de hacer en las entidades públicas, ¿por dónde empiezo? Nosotros ahí, recogiendo un poco el mandato de la ley, lo que intentamos hacer es facilitar este trabajo. Posible es, se ha hecho. En Portugal, por ejemplo, lo han hecho todas las administraciones portuguesas, mejor o peor, pero lo han hecho todos, porque allí fue obligatorio directamente. Y en otros sitios se está haciendo y en Galicia ya hay planes en marcha. Para facilitar este trabajo, sobre todo de evaluación de riesgos, que es lo que nos puede sonar como a más nuevo, hemos elaborado dos documentos. Un documento que se llama Metodología de Evaluación de Riesgos, que explica de una manera mucho más detallada lo que yo ahora en 4 o 5 diapositivas acabo de contar. Y otro documento que yo creo que os recomendaría empezar por ese, un documento mucho más tangible, mucho más pegado a nuestra realidad administrativa, que es un catálogo de los riesgos más frecuentes en las actividades más susceptibles de corrupción. En concreto, enumeramos un conjunto de riesgos, a título no de manera exhaustiva, a título enunciativo, un conjunto de riesgos, pero son muchos, en gestión económico-financiera, en contratación, en personal, en subvenciones, en urbanismos, se irán incorporando más áreas. Estos dos documentos son documentos abiertos en un doble sentido, en el sentido de que están en permanente actualización y en el sentido de que están abiertos a vuestras sugerencias, a las sugerencias de las entidades públicas. Son documentos de acceso público, ahí tenéis el link, si entramos en ese link vais a encontrar estos documentos y a los que antes hice referencia sobre la evaluación del control interno. Y diré también que está en proceso de elaboración en el Consejo de Contas, nuestro propio, por eso de predicar con el ejemplo, nuestro propio plan de prevención de riesgos del Consejo de Contas. Voy a terminando simplemente con dos cosas. Una de las diferencias, lo apunté antes con el modelo portugués, es que en Portugal en el año 2010 se crea el Consejo de Prevención de la Corrupción y en esa misma ley se dice que todas las administraciones portuguesas en un plazo breve de tiempo tienen que elaborar sus planes de prevención de la corrupción. Es decir, eran obligatorios. En Galicia no se ha optado por esto. Los planes de prevención de la corrupción, en principio, no son obligatorios. Lo que puede parecer un defecto, no lo es tanto. Porque los planes de prevención, si son percibidos como un elemento externo y obligatorio, tienen menos posibilidades de éxito. Tienen que ser percibidos como un elemento interno de autorregulación y útil. Si no, se van a quedar en un ejercicio pues realmente inútil. Como no eran obligatorios, para buscar la complicidad de las administraciones y que las administraciones sintiesen la necesidad de implantar esos planes, el Consejo firmó convenios de colaboración con varias entidades. Antes hizo referencia al convenio de colaboración, la interventora lo dijo, con la Xunta de Galicia para implantar planes de prevención en el ámbito de la administración autonómica. Se firmaron convenios también con las 4 diputaciones y con la FEGAM para implantar planes en las entidades locales. Con la Consellería de Educación para la elaboración de unidades didácticas me queda una cosa y lo acabamos. Para la elaboración de unidades didácticas para impartir en los colegios y, por último, con convenios con la Fiscalía de la Comunidad para el intercambio de información. Termino simplemente con una reflexión más de carácter personal. Mi sensación es que los planes de prevención y la gestión de riesgos ha venido para quedarse. De hecho, pues ahí está. Seguro que Conchi nos habla luego de las medidas preventivas del artículo 64 de la Ley de Contratos. En gestión de riesgos, a los que venís del mundo local, a todos os suena que para elaborar el plan anual de control financiero, el reglamento de control interno exige análisis de riesgos. Por lo tanto, esto ha venido para quedarse. Es normal que pueda haber una sensación inicial de cierto escepticismo o rechazo. Desde luego, desde el Consejo de Contas Nuestra labor en lo que estamos empeñados es en intentar allanar este camino, pero en última instancia corresponde a las entidades públicas y no a nosotros elegir y poner en marcha estos planes y elegir aquellas medidas que consideren mejores y más oportunas para de lo que se trata en definitiva, que es mejorar la gestión y reducir las oportunidades de fraude. Y nada más, y disculpa por pasarme algo del tiempo establecido.
Disculpa, gracias. Disculpa tú mi mano militar.
Te conozco, con lo cual, disculpado.
Muchas gracias por tu intervención y después de oída me ratifico en lo que dije al principio de mi decantarme por el modelo gallego.
En primer lugar, agradecer, por supuesto, a la organización, la invitación, al Colegio de Economistas de La Coruña, a la EGAP y a todos los organizadores, porque para mí, desde luego, como se suele decir, torear en casa es un gran placer y un honor, y sobre todo en un tema que me gusta y que llevo defendiendo bastante tiempo. Y desde ese punto de vista quiero aprovechar también para reconocer la excelencia del modelo gallego y sobre todo de la trayectoria, porque esto se podía haber quedado en una ley del BOE, como tantas leyes que se quedan, en este caso del DOGA, y sin embargo el Consejo ha cogido el sombrero, se lo ha puesto y ha empezado a trabajar para prevenir y luchar contra la corrupción, aprovechando precisamente la economía de medios que nos ofrece un organismo que ya hay. Y antes de entrar en materia, sí que no puedo dejar de sumarme al recuerdo a Beatriz Rodríguez Fraga, que era una gran mujer, una gran profesional, una gran mujer en el sector público. Como decía Miguel Ángel, soy presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y ella era una gran defensora, no solo con sus palabras, sino con sus acciones, porque ha llegado donde ha llegado por sus méritos, por su gran capacidad y por su profesionalidad, ¿no? En contra de mucha gente que hoy defiende que estamos ahora en algunos puntos solo por cuota. Y creo que pues esa gran labor como mujer y como profesional debe ser reconocida por todos los que la conocimos y para aquellos que hemos tenido la suerte de compartir algún tiempo con ella. Compliance en el sector público. Claro, alguien me decía un día, yo publiqué en el año 2017 una pequeñita monografía sobre compliance y una persona me decía que a ver por qué utilizaba este anglicismo, que si no teníamos palabras en nuestro idioma que pudieran responder al mismo. Yo soy una gran defensora de la integridad y del término integridad. De hecho, coordino un grupo de integridad en la contratación pública, en la red de transparencia de la FEMP, porque para mí es la palabra, integridad. Pero esto es como todo. Si tú hablas de integridad, si tú hablas de ética, de hecho yo he llegado al compliance a través de la ética pública, pues es que suena como a temas muy etéreos, evanescentes, estás hablando de Aristóteles, de filosofía, y de repente pones una palabra, un palabro, ¿no? Un anglicismo, y la gente le empieza a llamar la atención. Además, como la asocian a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es como que ha provocado un cierto interés y, para a mi modo de ver, ha resucitado un poco el interés en llevar algo más, ¿no?, que la propia ley, llevar la integridad a la gestión pública. Esa integridad que en teoría no debería de haber faltado nunca, pero que por desgracia esto es así. Hacía mención Miguel Ángel al artículo 103 de la Constitución, siempre lo introduzco, porque otra de las cosas que me han preguntado es, pero vamos a ver, compliance en la administración pública, si alguien tiene que cumplir la ley, ¿no?, y dar ejemplo, precisamente es la administración. ¿Cómo vamos a hablar de programas de cumplimiento normativo, de compliance dentro de la administración pública, si esta es la primera, que no solo dicta las leyes, sino que las tiene que cumplir? Efectivamente, esto es lo que nos dice la Constitución, pero luego tenemos un montón de artículos, la ley 39, la ley 40, leyes sectoriales, una ley de transparencia, que redundan y redundan y redundan en ello, ¿vale? Y ahora seamos prácticos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que aquí en este país existen leyes y leyes que son como soft law. Fomentarán, impulsarán, promoverán y que al final tienen un resultado, pues que si hacemos medición, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, medición de resultados, tienen desde luego un impacto poco positivo en la gestión pública, porque el artículo de la Constitución habla también de eficacia, porque contra aquellos que piensan que cuando hablamos de integridad hablamos de cuestiones evanescentes y etéreas, no, no, la integridad en la gestión pública se mide en euros. Se miden miles, en cientos de miles y en millones de euros que se desvían de los fondos públicos, que por ineficiencias, porque no siempre es corrupción, efectivamente no siempre alguien se ha metido la mano en el bolsillo, ha desviado unos fondos, sino que simplemente ineficacias en la gestión hace que nos perdamos muchísimos fondos públicos. Se supone que hasta un 30% del coste de los contratos se eleva por la desconfianza de los licitadores en el mercado público, porque no creen que esto vaya a ser así. Por una parte, aquellos que no concurren, porque creen que desde luego las licitaciones o están amañadas o son poco transparentes o desde luego no tienen nada que hacer, a aquellos que incrementan los precios luego pues para estas irregularidades, digámoslo, ¿no?, de un modo un poco quizás más elegante, estas irregularidades dentro de la gestión pública. Claro, El problema que nos encontramos no es un problema de la administración pública, es un problema de la sociedad. Probablemente algunos conozcáis el caso Toblerone. A comienzos de los años 90, la viceprimera ministra sueca tuvo la desafortunada idea de, con una tarjeta de representación, no una black, una tarjeta cualquiera de representación, en un aeropuerto, pues tenía hambre y se compró un Toblerone. Toblerone y un vestido, es conocido solo por el caso Toblerone. El cambio eran como aproximadamente 40 euros. Y el escándalo en el país fue de tal magnitud que provocó su desaparición, su dimisión. No que la destituyeran, su dimisión. Ahora cerremos los ojos y traslademos este mismo caso al Estado español y a nuestros gobiernos. Que alguien se compre un Toblerone y un vestido, pues porque me imagino que temas de viaje y demás necesitaba algo así. Bueno, la dimisión desde luego ya no es algo que estaría en el escenario de nadie. Pero es que fue una demanda de la propia sociedad. Yo, que estoy en el ámbito local, que es de los que probablemente nos hemos visto más asolados por la corrupción, por el descrédito y por la falta de credibilidad y confianza, porque esto es un tema de confianza en las instituciones, digo que somos más de 8.000 municipios, más diputaciones provinciales, más mancomunidades, consorcios, cabildos, consells. No hay tanto corrupto. No los hay, no hay tantos, pero los que hay eran nuestro vecino, era el panadero, el de la gestoría, el profesor del cole. O sea, eran ciudadanos de a pie, cualquiera, que esa falta de valores o esa debilidad, ¿no?, hizo que cuando llegaran y se viese un riesgo de corrupción, cayesen directos en él. Porque no había un ecosistema ético, no había un ecosistema de integridad dentro de su organización que le dijera, oye, no. Si a la que vas a nombrar es a tu hermana, igual es mejor que no la nombres, ¿no? Haciendo precisamente referencia a una noticia que creo que ayer fue muy conocida por parte de todos. Ahí la sociedad se rebeló e provocó, ¿no? El nombramiento era legal, sí, pero la ética, ¿no?, la integridad les aconsejaba, pues, que a lo mejor no era lo más idóneo, ¿no? Y la propia sociedad, en este caso sus propios votantes, sus propios ciudadanos, hicieron que esto no fuera así. Claro, nosotros tenemos una ley de transparencia que está directamente vinculado con los temas de compliance desde el año 2013. En vigor para las entidades locales desde 2015 y con la vacatio para las comunidades autónomas de 2014, IAG. Claro, ¿cuál es el régimen sancionador? Si incumplimos de la primera a la última todas las obligaciones en materia de transparencia, ¿qué nos puede pasar? Nada en absoluto, ¿no? Está muy bien que hablemos de la transparencia, que digamos que esta es una vía para la rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda exigir, fiscalizar, que ya no solo cada cuatro años, ¿no? Antes decían, no, los ciudadanos ya nos fiscalizan cada cuatro años, no. Ya no nos fiscalizan todos los días, evidentemente. Pero esta ley de transparencia nace coja, por decirlo de algún modo. Y alguien me dirá, no, pero es que si tenemos integridad y tenemos ética, pues no hará falta. Ya, no hará falta. Pero es que a veces el palo y la zanahoria son necesarios. No solo el palo y la zanahoria, sino también el palo. Cuando yo era pequeña iba a un colegio de monjas y algunas niñas, no diré que yo fuese una de ellas, pegaban el chicle debajo de la mesa cuando veían que a lo mejor les iban a reñir porque llevaban el chicle. Y ahí había dos líneas de actuación por parte de las profesoras monjas. La primera de las líneas era explicarte que la mesa era una mesa del colegio, que era un bien de todas, que el año que viene habría otras niñas ahí, que tú estabas dañando el material, que en tu casa no harías eso, ¿verdad? Que en la casa con tus papás no hacías eso. Luego había otra línea más reaccionaria, la del palo, que cogía el chicle y te lo pegaba aquí, directamente. Con lo cual tú llegabas a casa, tu padre o tu madre te cortaba el pelo e ibas con el mechón de la vergüenza por ahí. Pues bien, a veces la charla funciona, la ética funciona, los principios funcionan, pero hace falta dotarnos de herramientas. A mí cuando hablamos de corrupción me gusta hablar de la prevención, ¿no? De la prevención, sobre todo porque digo que el arco que tenemos que ir es no solo a evitar conductas corruptas, sino conductas ineficientes, ¿no? Porque los recursos públicos son recursos de todos. En contra de lo que muchos creen que no son de nadie, los recursos públicos son recursos de todos. Nuestras carreteras, nuestros hospitales, la educación. Y si se desvían, aunque sea por ineficiencias en la gestión, por retrasos, por malas praxis, estamos generando también un daño a la hacienda pública, no solo a aquellos que meten la mano en la caja. Eso es lo que se pretende precisamente con las técnicas de compliance. Y alguien me dirá, pero es que si ya tenemos una ley de transparencia, ya tenemos un control a través del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control externos, los órganos de control internos, y yo diré lo mismo, a los datos, ¿dónde estamos? Pues estamos en un punto en el que seguimos necesitando introducir mecanismos que puedan ser eficaces, porque tampoco se trata de hacer un solape de órganos de control, de burocracia, porque a veces algo de lo que se echa en cara es que la mayor burocracia no conduce a mayor control. Léase contratos menores, ley de contratos del sector público. Claro, se supone que íbamos a poner ahí, ¿no? Pues ya, la gran muralla para evitar que el tema de los contratos menores siguiese constituyendo una vía, ¿no? Para una utilización poco eficiente, por decirlo de una manera, de los fondos públicos, y al final lo que hemos hecho es que tenemos que tramitar mayores documentación, que el expediente administrativo es más complejo, pero que al final en muchas de las organizaciones, gracias o verbigracia de la gran confusión de los órganos consultivos y de los órganos de control, ha llevado a que tampoco en la práctica esto esté conduciendo a una mejor utilización de esta herramienta, que en realidad a lo que tendría que estar llamada es a desaparecer. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacerlo para que este mecanismo sea útil. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste el compliance? ¿No? Yo soy secretaria y dentro del cuerpo de habilitación hay otro cuerpo, que son los interventores, y nos dedicamos, pues, con mayor o menor fortuna al control de la legalidad, que al control de la gestión económico-financiera, la fiscalización. Entonces, diría, pues no tengo que defender que haya nada ajeno o que no haya ningún otro sistema, que no haya ningún otro mecanismo que ya controle. Ya estamos nosotros para controlar. Esto se trata de que tengamos esa función y que esa función, cuando se implemente, ¿no? Esto es como si cogiésemos una red y nos la metiésemos dentro del ADN de la organización, para que cuando a alguien le nombran para un tribunal y conoce a alguien, diga, oye, me tengo que abstener. Para que cuando alguien tenga alguna duda de si este contrato le puede dar esta información a un licitador, diga, pues no se la puedo dar. O si la doy, la hago pública en el perfil del contratante y se la publico al resto de licitadores. Es decir, todos podemos tener dudas en un momento dado y no conocer, ¿no? Cuáles son los mecanismos, aunque deberíamos, pero bueno, pues cómo reaccionar o tener algún compañero que te dice, no te preocupes, si esto siempre se hizo así y aquí nunca pasa nada. Como esto siempre se hizo así y aquí nunca pasa nada, pues no pasa nada. Pues que tengamos algún tipo de mecanismo interno que diga, oye, no. Aquí esto puede tener unas consecuencias y la conducta, ¿no? La conducta a través de la cual nos tenemos que regir y a la que vamos a prevenir estas actuaciones es esta. Pues bien, se establece como una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos. Qué importante es lo que acaba de estar exponiendo el hoy y esas herramientas que de verdad os animo a todos a descargaroslas y a utilizarlas, leerlas. Yo, desde luego, soy la primera fan de ellas y de la gran labor que hacen, porque es así. Estamos hablando de riesgos de corrupción, de prevenir antes de que el daño se produzca, porque cuando ya se ha producido el daño, yo al menos lo tengo claro, a fiscalía. O sea, si hay alguna sospecha de que hay corrupción, de que ha habido una conducta inapropiada en relación con la gestión de fondos públicos o de tramitación o procedimiento administrativo, a fiscalía. Y ahí ya no es mi negociado, como se suele decir. Por eso, ahí tenemos también el tema del palo y de la zanahoria. Claro, las empresas privadas y las públicas, en parte, lo tienen fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque tienen una exención penal de responsabilidad jurídica. El problema es que cuando se modifica el Código Penal, ¿qué dice de las administraciones territoriales? Ah, no. A ellas no. Porque como nosotros ya somos ejemplares y ya se supone que no vamos a tener responsabilidad, decía un día, escuchaba a Eloy Velasco y decía, perro no muerde a perro, efectivamente, ¿no? Ya, ¿para qué me voy a poner yo en riesgo? Tenemos ahí la nueva ley de protección de datos. ¿Vamos a ponernos una sanción económica a las administraciones? No, nosotros no nos vamos a sancionar. Bueno, pues a lo mejor necesitábamos tener esa advertencia de riesgo de que pueda haber algún tipo de consecuencia para ello, ¿no? Y yo, de hecho, creo que es algo que tendríamos que explorar en un futuro. Sí se establece para las sociedades mercantiles públicas, ahora bien, en este caso, también de un modo minorado, pero sí que a lo largo de las distintas experiencias que tenemos en el Estado español podemos encontrar algunos programas de compliance en las sociedades mercantiles públicas que resultan de utilidad. Pero, desde luego, para mí resultaría de mayor utilidad el poder sacarme la carta de te estás arriesgando a esta sanción, ¿no? En materia, por ejemplo, de protección de datos, recuerdo una ocasión en la que alguien venía muy, muy asustado porque nos había llegado la posibilidad de apertura de un expediente de infracción por parte de la agencia y al día siguiente me vino muy, muy relajado cuando se enteró de que no había ninguna sanción económica que nos pudiera caer y hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho. Entonces, tenemos que dimensionar adecuadamente cuáles son nuestras vías y establecerlas todas a través de estos programas. Claro, y la primera pregunta sería, ¿quién? ¿No? La aprobación de códigos éticos, que forman parte también de cualquier programa de compliance, ha suscitado siempre muchas dudas porque había una teoría general que decía que los únicos a los cuales habría que imponerle códigos éticos serían a los políticos. ¿Por qué razón? Porque son los que deciden. Bueno, como ejerciendo de gallega digo, depende, ¿no? Efectivamente, ellos serán los que deciden, pero con carácter general hay muchos procedimientos en los que son actos reglados, básicamente. Volvamos a la contratación, que precisamente la nueva ley de contratos del sector público ha, digamos, puesto una pica en Flandes, ya no por el establecimiento de programas de compliance para las empresas privadas para que levanten la prohibición de contratar, sino al establecer específicamente un conjunto de obligaciones en materia de integridad en el artículo 64 de la ley y al recoger el principio de integridad como uno de los principios informadores de la contratación pública. Bien, hasta donde yo sé, me podéis corregir cuando hagamos el turno de intervenciones, la mesa de contratación con carácter general suele ajustarse al informe técnico o informes técnicos que hacen la valoración, pliego de cláusulas administrativas, fórmulas de valoración, adjudicación de puntuación en función de la oferta presentada por la empresa licitadora. La mesa de contratación dice, ok, propuesta de clasificación, y se va al órgano de contratación, que ese sí ya es el político. ¿Cuántas veces el órgano de contratación, bien sea, en mi caso también Junta de Gobierno, o bien sea el concejal, el alcalde, concejalía delegada, cuántas veces se aparta de la propuesta de la mesa? Yo he tenido mucha fortuna, pero en los años que llevo trabajando me falta la primera vez. Y en todo caso, si se apartase, lo tendría que motivar. Por lo tanto, la decisión, efectivamente, la pueden tomar los órganos políticos, pero tenemos una cadena, una secuencia. De hecho, no hay más que ver las sentencias, las resoluciones de los tribunales de control. ¿Dónde se ha producido el fallo? Un técnico que hace un traje a medida con los pliegos. Un técnico que le pasa la información. ¿Inspirado o no por un órgano político? Eso yo no lo sé. Pero sin la connivencia, la colaboración de alguien que no es político, es muy complicado hoy en día con el actual sistema y con la actual estructura llevar a ello, ¿no? Por eso yo creo que, en realidad, la ética es para todos. Es la ética política y la ética administrativa. Y no solo para la secretaria, que es la que está ahí, el interventor que fiscaliza, el jefe de área, el jefe de servicio, no. Porque a lo mejor esa facilitación de información privilegiada la puede realizar un auxiliar, un administrativo, un conserje. Me da igual. Y sobre todo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no nos vamos a plegar todos a suscribir una serie de principios y una serie de valores que tengamos que ajustar nuestra actuación? Por lo tanto, cargos electos, altos cargos y empleados públicos. El diseño de un programa de public compliance, de compliance público, tiene que afectar absolutamente a toda la organización, a toda. Es más, también a los externos, contratistas, perceptores de subvenciones, cualquier perceptor de fondos públicos. Si usted quiere mi dinero, vamos a jugar con mis reglas. Y usted no se va a llevar a comer al jefe de obra para este modificado. Y usted no se va a llevar al arquitecto para hacer esta modificación, para esta certificación de obra. No le va a traer esa caja de botellas de vino. Sí, sí, ya sabemos que los usos sociales, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, en realidad, los usos sociales son que cada uno se pague lo suyo y ya está, ¿no? Porque esas son de las cosas que, a lo mejor, yo tengo dudas. Pues yo llego a un ayuntamiento nuevo y viene mañana de una empresa contratista y te viene con una cajita de vino. Y dices, hombre, no se la vas a rechazar. Que estas cosas pasan, no digamos que no. Pues sí, se la voy a rechazar, pero además porque tengo un código ético que dice que ningún empleado público del ayuntamiento o que ningún responsable del ayuntamiento aceptará, pues ya está, oiga, me saco la carta y de eso se trata, de dotarnos de ese tipo de herramientas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos aprobar un programa y meterlo dentro de nuestra organización para que tengamos esa coraza interna que nos va a proteger frente a los distintos riesgos que se van a producir en función de los procedimientos que tramitemos? Pues en primer lugar, tenemos que detectar, diagnosticar, ¿cuáles son las actividades susceptibles de mayor control y supervisión dentro de mi organización? En función de la entidad pública en la que esté o del área de trabajo, del área de servicio en el que yo me encuentre, va a ser unas o van a ser otros. Establecer protocolos o procedimientos para la adopción de decisiones y su ejecución. De hecho, la Ley 39 de 2015 establece la nulidad de pleno derecho cuando nos saltamos las reglas de la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Tenemos un procedimiento administrativo reglado. Tengo que correr un montón. ¿Vale? Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos, en este caso de las infracciones administrativas también. Informar, ¿no?, el canal de denuncias, que sabéis que tenemos que tener traspuesto con la directiva europea para poder informar de los riesgos, ¿no? Tenemos un caso que es el de Ana Garrido y la Gürtel, que viendo su experiencia, a ver quién es el listo que mañana levanta la mano y dice, oye, que yo he sido testigo, que yo tengo conocimiento, yo tengo información, o tienes copia absolutamente de todo y lo tienes muy certificado y aún así, ¿para qué te vas a meter en ese jardín, ¿no?, esa filosofía? Establecimiento de un sistema disciplinario, claro, órganos políticos, ley de transparencia y buen gobierno. Ni está ni se la espera el régimen sancionador del título 2 de la ley en relación al buen gobierno. Régimen disciplinario y empleados públicos, salvo que alguno me contradiga, no es la herramienta más eficaz ni la más utilizada, al menos, para la exigencia de responsabilidades. Por lo tanto, vamos a establecerlo dentro de nuestro programa de compliance. Y hay que establecer una fórmula para verificar periódicamente el modelo y su eventual modificación. Con estos 6 ítems redactamos nuestro programa adaptado al nuestro. ¿Cuáles son las áreas sensibles? La primera, ya lo dice la OCDE, la contratación, ¿no? En su día fue el urbanismo, pero claro, muy localizado en el ámbito local. Antes hablábamos de Marbella, fue el gran ejemplo. La gestión de personal, todo. El expediente de contratación, el expediente de subvenciones, la fiscalización, órganos colegiados. Somos personas. Y si las personas tenemos débiles anclajes éticos o de integridad, vamos a ser, ya no digo sobornables, sino convencibles de, bueno, este es el hijo de no sé quién, este es el sobrino de no sé cuánto, y al final dices, pobre. Pero no es pobre, estas cosas se hacen en el sector privado si tú quieres, en el público, ninguna. la gestión económica y ahí los procesos de selección, porque no tengo tiempo, pero ahí los procesos de selección y la integridad, ¿no?, como uno de los valores que hay que introducir en los temarios, pero también medir en las pruebas de selección. La gestión económica y el control interno y externo, yo creo que cubrimos la horquilla más completa del mismo. Este es el tema que hay que tener muy, muy controlado. Causas de abstención, causas de recusación, conflictos de intereses. ¿Cuántos casos de abstención? Yo he visto algunos que dices, bueno, ¿no se te ocurre que igual te tienes que abstener? Y cuando se lo dices, dicen, pues es verdad. Y se abstienen. Pero eso lo has tenido que recordar. Porque tú conoces la relación, a lo mejor, y dices, bueno, pues oye, no te metas en un lío. Pues vamos a dejarlo claro, vamos a explicarle a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a los órganos de decisión, cómo tienen que tratarse. El conflicto de intereses en la definición que tenemos en nuestra legislación, en la actualidad, la de abajo es la de la Ley de Contratos del Sector Público, pero fijaros, cualquier persona que tenga, directa o indirectamente, interés financiero, económico o personal, ¿cuándo se considera que existe interés personal? Claro, tú puedes tener una opinión y yo puedo tener otra. Pues a través del programa de compliance, mi organización dice, oiga, los trabajadores de este ayuntamiento, los trabajadores de esta institución, de la Xunta, de esta entidad de control, se considerará que tienen un interés personal a efectos de los conflictos de intereses en estos supuestos, A, B, C, que tengan interés financiero, A, B, C. Vamos a dar unas pautas, vamos a concretar, no tenemos que llevarlo todo a la ley. El establecimiento del canal de denuncias, informaciones reservadas. Hay una sentencia precisamente del TSJ de Madrid en relación con el reglamento del Ayuntamiento de Madrid del órgano de control anticorrupción, en el que dice que perfectamente las denuncias pueden ser anónimas, pero si no, por lo menos, información reservada. ¿Quién puede denunciar? No solo los empleados públicos, sino todos. ¿Cuál es el procedimiento para denunciar? Claro, el artículo 64 de la Ley de Contratos nos dice que cualquiera que tenga el conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación. Yo me hago dos preguntas. ¿Cómo y qué hago si es uno de los miembros del órgano de contratación el que está incurso en un conflicto de intereses? Pues mi programa me da respuesta, me dice cómo voy a actuar, diagrama el procedimiento y me da respuesta en vez de que yo diga, uf, esto es mucho lío. Y yo voy y le pregunto a la secretaria y la secretaria me dice, pues no sé qué tienes que hacer. Y voy y le pregunto a la jefa de recursos humanos y me dice, pues no. Y entonces me vuelvo a mi despacho y digo, pues no, presento denuncia que me voy a meter en un lío, ¿no? Vamos a poner los mimbres para que esto sea viable. Y la figura del compliance officer. Ahí también hay varias opiniones, ¿no? Si al final supone redundar en la misión, en lo que estamos haciendo ya algunos, si puede ser un empleado público, ¿no? Yo conozco a la titular de una asesoría jurídica de un ayuntamiento que le han designado compliance officer de un ayuntamiento catalán, a ver cómo funciona la cosa, y en otros casos se hacen con contratos externos. ¿Qué hay que hacer? Independencia en el ejercicio de su función, fundamental. Fundamental. Sin independencia no hay buen control. Medios suficientes. Se han creado en los últimos 2 años, yo creo que, vamos, una infinidad de órganos de control. El 70% no hacen más que decir y volver a decir que no tienen medios y que no pueden ejercer su función. Por lo tanto, esto es simplemente un brindis al sol y poder decir, yo tengo un órgano de control, yo me he creado un órgano de control de lucha contra la corrupción, un órgano de control en materia de acceso a la información, un órgano de control en materia, si no los doto de medios, a ningún sitio. Y poderes coercitivos. La zanahoria, pero el palo también hace falta. Si no hay ningún tipo de amenaza con la que podamos convencer a aquellos que no se dejan convencer por las buenas, será complicado. Y ahí llegamos a la pregunta, ¿más controles, mejores controles? Pues realmente lo que tenemos que hacer es que sean buenos, que se alineen. En este caso, por ejemplo, el Consejo de Contas, tan lejos como eso. Eficacia, el precio de la mala administración, esto se está empezando a contar. Fijaos simplemente la evolución del control del Tribunal de Cuentas de Responsabilidades por Alcance Contable en los últimos años y sigue creciendo. Ahora ya no solo cuando le digas a tu concejal, a tu delegado, a tu jefe, oye, ojito que a Fiscalía. No, no, no. Es que esto es mucho más eficaz y mucho más rápido, porque la justicia contable, desde luego, va con muchísima más celeridad que la justicia ordinaria. Así que los datos están ahí para ver. Os van a pasar la presentación, así que no hace falta. Por lo tanto, tenemos que asumir los retos éticos en la toma de decisiones, el factor político, el factor humano, el factor económico, el factor social y el factor mediático, los medios. Vuelvo a decir, la difusión que hacen hoy en día no solo los medios de comunicación, sino las redes sociales, ¿no? Se viraliza alguna información y se van. Se trata de tener dentro de nuestra organización la sensación de que alguien nos está observando y que todo se ve. Este sistema, no es Satán, es el Security Administrator Tool for Analyzing Network, es el sistema de alertas tempranas anticorrupción de la Generalitat Valenciana. Han convertido su inspección de servicios en el compliance officer de toda la Generalitat Valenciana. Y mediante esta herramienta tecnológica cruzan absolutamente todas sus bases de datos para levantar banderas rojas en un momento preventivo. Oiga, este está teniendo muchos contratos menores con esta empresa, este tiene una relación de familiaridad, para que todos esos datos nos puedan permitir, y en ese sentido es a donde nos lleva. Quizás alguno recuerde la película Minority Report y los Precog, ¿no?, que decían que alguien iba a cometer un delito. En China, si vas por la calle y te metes en un centro comercial y te compras un cuchillo, no pasa nada, pero si te compras un cuchillo y un pasamontañas, se da un aviso a la policía. Y la policía te va a preguntar para qué quieres el cuchillo y para qué quieres el pasamontañas. Pues tenemos que pensar que las nuevas herramientas, que la inteligencia artificial, al final son el punto al que nos llevan de mayor integridad. Yo, hay dos frases con las que cierro, yo creo que casi siempre todas mis ponencias. La primera, que habla de transparencia: cuanto más te observo, mejor te comportas, el mito del gran hermano. Y la segunda, que es la que me gusta de verdad, ¿no? La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando, que es a lo que tenemos que aspirar. Pero mientras lo conseguimos, si tenemos que utilizar otras herramientas como el compliance público, yo creo que todo lo que venga bien para prevenir y para mejorar la eficacia de la gestión pública debe ser bienvenido. Muchas gracias por todo.
Te mantienes dentro de la integridad, porque aunque yo te estaba mirando, has terminado sin que yo te tuviera que decir nada. Tenemos muy poco tiempo, tiene que empezar la siguiente sesión. Pero bueno, para una pregunta podría haber que sea cortita, por favor.
Desde luego que felicito también al Consejo de Contas por la magnífica iniciativa, ¿no?, que se ha llevado a cabo de prevención de la corrupción. Pero la pregunta concreta para el hoy es: ¿y las denuncias? ¿Recibe el Consejo de Contas directamente denuncias, las tramita y hace procedimientos de investigación para poner, en su caso, los hechos en conocimiento de la Fiscalía?
Una de las modificaciones a la que no hice referencia en la reforma legal del 2015, una de las modificaciones consistió en, no se habla expresamente de denuncias, pero sí se dice que se pueden iniciar actuaciones de fiscalización a iniciativa de comunicaciones realizadas por ciudadanos, donde se pongan de manifiesto hechos que pudieran ser susceptibles, pues, de alguna irregularidad. El Consejo lo que hace es analizar esas denuncias y puede incorporar esas denuncias a los planes de trabajo. Se pueden incorporar trabajos nuevos en función de las denuncias que se reciben, y de hecho se está haciendo. Cuando el Consejo de todas formas detecta indicios de delito de otro tipo, al final nosotros tenemos que pasar tanto de culpa al Ministerio Fiscal y hasta ahí llegamos. La novedad fundamental de todas formas de la ley no es tanto en la parte de investigación, que, como dije antes, el papel no ha cambiado sustancialmente respecto a lo que antes hacíamos. Seguimos haciendo, igual que los otros órganos de control externo, fiscalización. Es para lo que estamos dotados, son los medios que tenemos, hacemos auditoría, hacemos fiscalización. La novedad fundamental está en la parte preventiva y no en la parte de investigación.
Pues muchas gracias a los dos.